¿Qué me dicen ustedes?
Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta. La radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz, crece la voz. El mundo entero, el mundo entero.
Crece la voz del mundo entero. Caiga la pena de bajo.
Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio de reflexión, de denuncia y de búsqueda por los derechos sociales. ¿Cómo te encuentras, Manolo?
Bien, bien, desde Cádiz, desde la tacita plateada.
Qué bien, ¿y cómo está el clima?
Bueno, sobre todo el clima social, preparando el carnaval crítico, esa expresión de denuncia y sobre todo más lo fue que lo es, que bueno, que lleva un poco a la población de Cádiz a sacar lo que vienen aguantando todo el año para mostrar sus desencantos y mala leche.
Aquí ya empezaron la fase de las hamburgas, que son los colectivos pues más críticos, están como siempre abordando pues las letras más sociales, y también se prepara algo a nivel de movimientos sociales con esa ILP de Ni Una Cama Más, promovida por la Federación Ecologista de Enmajé, y también va a estar agitadito socialmente el carnaval.
Pues podemos ir con el sumario, si te parece, Fran.
Perfecto.
Bueno, pues esta noche por fin podremos conectar con Jesús Giraldez, que va a introducir lo que es ese derecho tan fundamental en Canarias de la educación, como está en Fuerteventura y en general en el conjunto de Canarias. Posteriormente, una entrevista sobre un espacio de lucha y búsqueda Palma Palmilla, Málaga, en concreto con Macarena, y pasaremos luego al espacio de los puntos, las oficinas, los punts, en este caso Alambique, que nos van a hablar de una movilización que hoy mismo ha tenido lugar en Asturias con el tema de la criminalización, sindicalismo de lucha combativo, y sobre todo sobre los hechos acaecidos en sus locales por neonazis. Luego ya nos lo contarán Roberto, Marta y las gentes de Alambique. Para terminar la sesión ya estable de nosotras las personas, las compas de Málaga, de Zambra, Marisol y Cristina, en sus sesiones estables de materiales y libros, hoy Viaje al Corazón de la Bestia, tercera edición, y el cierre con lo sucedido en esa República Independiente de San Cristóbal, allí cerquita de Madrid. Sin más.
Muy bien. Sí, empezamos si quieres con música, y además agradecemos un montón a la gente que nos escucha, tanto a través de internet como de los receptores estos de FM normales, los radiocasetes de siempre, porque nos dan bastante muestras de apoyo. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer en el correo electrónico nosotras las personas @radiopimienta.org. Y Manolo, con esto empezamos con musiquita el programa de hoy.
Pues pa'lante, desde Canarias para el mundo. Nosotros las personas.
Dice, hace tiempo que estoy viendo que este mundo está patas para arriba. Con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida, y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta, con la supremacía blanca punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas en nombre de una paz con metralleta. Y están televisando lo que pasa, están llevando el odio a los rincones de tu casa, están haciendo un show con el abuso y la matanza, están midiendo el rating criminal de la venganza.
Ahora que el mundo ha cambiado, que los asesinos quieren a la gente, ahora que están atacando
Nintendo, aquello que yo estaba viendo en la pantalla de mi panda. La gente estaba muriendo, vi un indigente llorando y un presidente mintiendo. La guerra comenzando, vi par de bombas cayendo, continentes protestando, policías reprimiendo, la bolsa tambaleando y el petróleo va subiendo. Vi un terrorista gozando y cinco jóvenes sufriendo, todo un pueblo luchando pero otro pueblo muriendo. Vi los ojos de aquel niño que las tropas han matado por estar en el momento y el lugar.
Ahora que hay fuego, amigo, ahora que dice la tele que todos los pobres son los enemigos.
Di que no,
la guerra no puede seguir.
Di que no,
los niños no deben morir.
Di que no,
junto a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Convenciones y tratados que han echado por el caño del lavabo, comisiones que han buscado pero que no han encontrado. Consejos divididos, todo un pueblo amenazado. Estoy frente a la tele, saturado de boletas que se compran y se venden por montones. De la manipulación que hay con las opiniones. Como el hijo de papi que compró las elecciones. De toda esa candanga ya estoy hasta los cojones. Y que no, y ponte en tres y dos con toda esa gente que quieren llenar el tanque sacrificando a inocentes. Di que no, porque el chamaco tuyo puede ser el que salió en primera plana esta mañana muerto de bala.
Puede seguir.
Di que no,
los niños no deben morir.
Di que no,
junto a la guerra, hermano, juntando nuestras manos, soñemos con el porvenir.
Di que no.
Y comenzamos con los espacios de entrevistas, hoy dando un viajecito pequeñito a Fuerteventura para hablar al otro lado del teléfono con Jesús Giralde. ¿Estás ahí, Jesús?
Aquí estamos.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Qué bien.
Aquí, bueno, con Siroco.
Muy bien. Me
imagino que por ahí también.
También, pero ya parece que está más alta las nubes y está afectando un poquito menos, pero se nota todavía. Bueno, para la gente que no te conoce, Jesús, pues nada, decir que eres un activista social más conocido en el ambiente del ecologismo, y escritor de varios libros, entre otros de Tindaya, El poder contra el mito. Digo varios porque sé que tienes ahora que presentar uno, del que ya hablaremos más adelante. Pero hoy la idea de Jesús era hablar porque también, aparte de todas esas etiquetas que nos podamos poner, eres también profesor de secundaria.
Soy profesor de secundaria y, bueno, sí, llevo un estrella, sí, profesionalmente me dedico a la enseñanza desde hace 18 años, creo que ya. Y bueno, pues sí, esa es mi labor profesional. Y bueno, aparte de eso, pues igual que en otros ámbitos de las esferas públicas en las que uno se mueve, pues en la educación también he intentado aportar mi granito de arena, ¿no?
Y por eso queríamos hablar hoy. Yo ahora, a partir de ahora, te invito ya a participar pues frecuentemente cuando podamos en este programa, pero hoy vamos a aprovechar porque, hablando de derechos, pues uno tan básico como es el derecho a la educación, pues me gustaría que nos hicieras un poco que un análisis pues breve o resumido de cómo está este derecho en Fuerteventura.
Pues es un derecho que está siendo subrayado, un derecho que no se está cumpliendo. Yo quería dejar primero de antemano claro que, bueno, yo soy especialmente crítico con el marco educativo de referencia y con el sistema educativo que tenemos que sufrir de alguna manera, ¿no? Pero esto sería fruto de otro debate. Lo que se solicita, se ha venido solicitando desde hace ya algunos años en la isla de Fuerteventura es que por lo menos se considere a la enseñanza pública como el derecho que se le reconoce legalmente y que, como dije al principio, es un derecho que, aunque está reconocido explícitamente, no se está desarrollando. De tal manera que en Fuerteventura se han vivido varios procesos que han tenido como colofón dos huelgas generales de la educación, y en este caso no se ha pedido ni más dinero ni más recursos económicos directamente para, en fin, para los salarios del profesorado o de otros colectivos, sino que lo que se ha pedido es
el derecho a recibir y a impartir una educación pública digna en Fuerteventura, de tal guisa que ese ha sido, digamos, el emblema de una asamblea que se ha dado en llamar Asamblea por la Educación en Fuerteventura y que, bueno, fue un proceso muy bonito. Ahora está un poco en periodo de espera, viendo ver si desde la otra parte, en este caso de la institución educativa, mueven ficha y hacen caso a las diferentes demandas que se están haciendo desde la isla, ¿no? Y bueno, uno de esos colofones fue el 30 de noviembre del año 2005, es decir, hace algo más de dos años, hubo una huelga general auspiciada en primer momento, eso fue lo curioso del proceso, por los padres y las madres del alumnado de la isla. Porque, bien, el crecimiento demográfico que ha tenido esta isla en los últimos años ha sido brutal, de tal manera que, no solo en la educación, sino en otros servicios sociales, las infraestructuras básicas para poder recibir ese derecho pues se han quedado obsoletas, ¿no? Y entonces fueron los padres y las madres los que impulsaron desde el primer momento y motivaron al profesorado, a los colectivos de estudiantes y a los sindicatos a que nos pusiéramos todos de acuerdo, a que nos sentáramos. Se vivió un proceso de formación de esta asamblea participativo, asambleario, democrático, horizontal, y nos pusimos de acuerdo todos los sectores sociales y ese día, el 30 de noviembre, hubo una paralización absoluta en Fuerteventura de la educación pública, con una manifestación de más de 2.000 personas, la mayor que se conoce en esta isla, que se sepa, y los padres y las madres no mandaron a sus hijos y a sus hijas al centro, ¿no?, como medida de protesta por las condiciones en las que está desarrollándose la educación pública ahora mismo en esta isla, ¿no?
Uh-huh. Es que es tremendo como hay un montón de inversiones. El otro día leía en la prensa que sale otra vez, pues van a hacer otra carretera, esa carretera no me acuerdo bien por dónde pasa, por la Oliva, no lo sé, pero vamos, que están, por no hablar de Indaya, que no me resisto, en algún momento habrá que relacionarlo con esto, porque hay dinero, parece que para todo, ¿no?, y para seguir construyendo, y tanto que se habla de que está agotado ese sector de la construcción, y ni siquiera se ponen a construir pues cosas tan necesarias y públicas como esas, ¿no?
Sí, es curioso. Vamos a ver, aquí lo que se está pidiendo y lo que se sigue pidiendo, porque te hablaba ahora del 30 de noviembre del 2005, pero este año en octubre del 2007, es decir, al inicio del curso escolar actual, hubo una nueva manifestación convocada nuevamente por las asociaciones de madres y padres, y la paralización otra vez del sector público educativo en la isla, volviendo a recordar las demandas que se habían hecho hacía dos años. Y curiosamente no solo se han contemplado, se han satisfecho las demandas que se hacían hace dos años, sino que ahora, dos años después, estamos mucho peor. Y tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando. La educación, al igual que bueno que los servicios sociales en general, la sanidad, la justicia y demás, no es una prioridad para la clase política, en este caso de Fuerteventura, pero bueno, para la clase política de Canarias, ¿no? Me imagino que en otros lugares del Estado sucede lo mismo, pero aquí es constatable, ¿no? Es decir, es algo que no se entra a discutir. Toda la sociedad majorera es consciente de los niveles a los que hemos llegado en la enseñanza pública. En ese crecimiento demográfico del que hablaba antes, es un crecimiento demográfico además que no es un crecimiento vegetativo, y por lo cual es un aporte que procede de la inmigración. Como resultado, significa que bueno, los centros escolares están totalmente atestados, la Consejería de Educación está incumpliendo la legalidad, porque bueno, está superando las ratios, es decir, el número de alumnos y alumnas que tiene que haber por aula, por ejemplo, está incumpliéndose, se han superado, o por poner ejemplos que conozco de primera mano, como es mi centro educativo, es un centro que se construyó, el último de Puerto Cabras, que se construyó como instituto de enseñanza secundaria hace 20 años, que fue construido para un total de 400 alumnos y alumnas, y ahora mismo hay 800, ¿no? Entonces, en aquella tabla reivindicativa que se hacía, lo que se hacía era, bueno, denunciar que la consejería, de alguna manera, estaba primero estableciendo un agravio comparativo discriminatorio porque no estaba considerando a Fuerteventura como una isla susceptible de ofrecer una enseñanza de calidad para sus ciudadanos y sus ciudadanas, ¿no? Y lo que se exigía era que las distintas instituciones y administraciones públicas consideraran a la educación pública en Fuerteventura como de interés general, es decir, que no fuera de interés general lo que tú estás comentando, que no sea de interés general construir una autopista, que es lo que van a hacer, bueno, una autovía, pero en Canarias lo llamamos autopista, en fin, una carretera de cuatro carriles que irá desde lo que se conoce como el eje norte-sur, que iría desde una punta a otra de la isla, ¿no?, desde Corralejo hasta Morrojal, y para eso sí hay partidas económicas, para eso sí hay suelo, se realizan las expropiaciones pertinentes, una carretera que a todas luces es innecesaria y que además sigue fomentando el mismo modelo de desarrollo, pero en cambio no se le pone ni por ningún lado las soluciones para una cuestión tan básica como es la educación pública, ¿no?
Pues queda claro, la verdad que las prioridades son para los políticos son otras. Y ahora mismo, ¿se espera algo, alguna movilización? ¿Está en un periodo de stand-by la Asamblea?
Sí, bueno, la Asamblea, como todos estos funcionamientos democráticos alternativos, requieren de mucho esfuerzo. El proceso que se vivió hace 2 años, repito que fue un proceso muy bonito porque fue real, surgió de abajo hacia arriba y además unió a todos los colectivos que participan de la comunidad educativa, ¿no? Y tuvo el resultado que tuvo. Este año hubo algo más de descoordinación, puesto que fue solo el sector de las asociaciones de madres y padres los que movilizaron al resto de la comunidad educativa, y ahora mismo lo que hay es, por decirlo de alguna manera, una amenaza de nuevas reivindicaciones para el mes que viene en caso de que no se suscriban los acuerdos que demandábamos, ¿no? Y que tienen que ver con la creación, lo que estamos pidiendo son unos mínimos, es decir, la creación de nuevas infraestructuras. Además, casualmente o curiosamente, digamos que el argumento que se da desde las instituciones públicas para que no se construyan nuevos centros educativos en la isla de Fuerteventura, que es una necesidad perentoria, es la escasez de suelo. O sea, ese es el argumento que se da desde la clase política, que no existe suelo en Fuerteventura para la enseñanza, ¿no? Cuando después, pues como el caso que tú acabas de comentar, pues se dispone de todo el suelo que se quiera para los intereses especulativos e inmobiliarios. Y bueno, otro ejemplo de la prioridad, remitiéndonos a ese caso que conocemos y es tan conocido como es el tema de Tindaya, ahora mismo acaba de finalizar el periodo de alegaciones, porque estaba en información pública la declaración de impacto ambiental del proyecto, porque siguen empeñados en agujerear ese monumento natural, y bueno, pero lo que me quería referir es que el presupuesto de partida de ese proyecto, que ha sido declarado por el Parlamento de Canarias como de interés general, es decir, la clase política canaria considera que es de interés general y por lo tanto vital para nuestra sociedad el que se agujere un monumento natural, un espacio que está protegido por 6 leyes diferentes, el presupuesto de partida es de 76 millones y medio de euros, ¿no? Y entonces eso creo que es un dato significativo de qué es prioritario en este caso para las instituciones y la clase política, y por el contrario, qué es lo que o debería ser lo prioritario para la mayoría de la ciudadanía de esta isla, ¿no?
Pues eso queda clarísimo, la verdad que los datos son abrumadores también. Te emplazamos a continuar pues periódicamente dándonos partes, ¿no?, que no sean de guerra, pero sí informándonos de las cosas que vayan pasando y seguimos contando contigo.
Para lo que quieran. Simplemente un dato más, Frank, que tiene que ver con este crecimiento migratorio, un crecimiento que a su vez, o sea, las propias instituciones achacan al desfase de las infraestructuras básicas de uso ciudadano a este crecimiento demográfico, pero es un crecimiento que desde luego está auspiciado por el modelo de desarrollo que ellos mismos están impulsando. De tal manera que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en mi centro escolar, que es bastante representativo de lo que sucede en el resto de la isla, más del 50% del alumnado es de procedencia extranjera. Entonces, aparte de las demandas que se hacen en infraestructuras básicas, es que ahora mismo, bueno, pues si el 50% de cualquier aula está conformada por personas, alumnos y alumnas de distintas nacionalidades, ante esa circunstancia se necesitan de recursos económicos y humanos, ¿no? Bajar el número de alumnos y tener una atención preferente a esa diversidad cultural que nos estamos encontrando en las aulas. En cambio, la solución que se aporta desde la Consejería de Educación es el mismo tratamiento, o en este caso peor, a cualquier aula de cualquier otro lugar, de Teror, de Valle Seco, de Santa Cruz de Tenerife, donde no se está viviendo esas especiales circunstancias, ¿no?
Total, pues Jesús, estamos de acuerdo contigo, ojalá pronto se cumplan esas demandas por el bien de todas, y contamos contigo, como decíamos antes.
Muchas gracias y mucha suerte a la andadura de este espacio también alternativo radiofónico. Muchas bien, gracias, Fran, por
gracias
contar conmigo y para lo que quieran.
Perfecto,
¿vale?
Te dejamos ahora con música que igual creo que te va a gustar.
Seguro.
Venga, besos.
Saludos.
¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que siempre quisiste. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que viste en televisión. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que siempre quisiste. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy? Y todas esas cosas que viste en televisión. ¿Cómo pudiste vivir hasta hoy?
Buenas noches, bueno, buenos días, depende de la hora que estés escuchando, nosotras, las personas, desde Radio Pimienta para el mundo, desde acá, desde África, para todas las gentes inquietillas, una manera de conectar, de enredarnos. Esta noche, Maca. Maca se ubica en Málaga, activista social desde hace muchitos años, trabajadora social, pero sobre todo, palmillera. Buenas, Maca.
Hola.
Hola.
¿Qué pasa?
¿Dónde está eso de la palmilla?
Pues en Málaga, en la zona norte de la ciudad.
En la zona norte de la ciudad. ¿Y es un barrio de esto residencial o cómo es esta palmilla?
Bueno, pues depende para quién. Para alguno es el último rincón de Málaga, que ni conocen y además se asustan cuando lo escuchan. Pero para los que estamos, pues... es un barrio más. Tiene su falta de infraestructura, sus necesidades, por cómo surge y demás. Pero vaya, yo estoy muy a gusto aquí.
Ahí, ahí. Oye, ¿cuántas sois las vecinas de La Palmilla?
Pues unas 30.000.
30.000. 30.000 y, por quien no conozca, ¿en casitas bajas? ¿O cómo es eso?
Un poco de todo. Porque aunque el distrito es La Palmilla, conocido como La Palmilla, pero son varias barriadas que se juntan. Entonces hay, pues, pisos súper altos con pocas zonas verdes. En los pisos en los que estamos nosotras, que son bajitos, de 3 o 4 plantas, pero están al aire, sin ascensor y sin nada. Toda la zona es como la estructura es abierta. Hay casitas matas, en fin, hay un poquito de todo.
Pero además, quien quiera verlo puede verlo hasta por internet, ¿no? Hay una página web, ¿no?
Pues la verdad es que no la tengo yo muy vista.
Bueno, pues www, si no me equivoco, desde la misma página de redasociativa.org/baladre, por allí en amigas, cliqueáis y salen un montón de fotos, ¿no? De esa otra página que es www.palma-palmilla.com, ¿no?
Sí, sí. Y además fotos de estas panorámicas también que se utilizaron para la iniciativa de la exposición y el calendario y demás.
Bueno, pero antes de llegar a la exposición, hace más o menos allá por el 96, 97, pero sobre todo creo fue 96, unas mujeres se presentaron para hacerse con la junta directiva de la Asociación de Vecinas Los Paraos, que debía ser Las Paradas. Y sacaron adelante su candidatura y revolucionan de repente, por decir de alguna manera, la actividad, ¿no?, en La Palmilla. ¿Qué sucedió?
Pues parece que mayoritariamente había hombres y estaba la cosa como un poco parada y estancada. Y parece que las mujeres dijeron, aquí se acabó, aquí hay que ponerse las pilas, hay que reivindicar. Vamos, precisamente ayer, de un acta que tuvimos en la que había que renovar la junta directiva, porque aunque funcionamos en asamblea, para las cosas estas de los estatutos y todas las leches estas, pues hay que tener lo de la junta directiva. Y bueno, nosotros lo tuvimos la asamblea y demás, y mirando el libro de actas, desde el 60 y tanto ya se ve cómo escribían las cosas que hacían en las reuniones, las reivindicaciones. Y me ponía, visita al gobernador, visita, o sea, está curioso, ¿no?, como desde entonces ya estaban luchando. Pero parece que con los hombres hubo ahí como un poco de estancamiento y se quedó la cosa un poco más parada. Y fueron las mujeres las que tomaron las riendas y hasta hoy sigue la cosa así.
Hasta hoy.
Seguimos siendo nosotras menos uno.
Nosotras menos una.
Que también ella ya se siente también como nosotras.
Ahí, ahí. Sobre todo sois muchísimo personas. Y Palma Palmilla, si no recuerdo mal, hace casi 3 años, sale a la palestra una movilización. ¿Qué sucedió?
Pues más o menos, tú apúntame también, que tú también estabas metido por aquí y me puedes apuntar si no me acuerdo bien. Pero creo que a raíz de que nos enteramos que viene por... No... Todo surge a partir un poco también de la movilización por... Había solo una caja, la Unicaja aquí, y hay muchísimas personas mayores. Entonces, esta caja se ve que no era rentable, pues no había millones, ni gente rica, y entonces la deciden quitar. Con lo que, aprovechando esa coyuntura y otras cosas más, hacemos una gran movilización con la gente del barrio. Y porque hay muchas personas mayores que no pueden desplazarse tan lejos para ir a cobrar su pensioncilla. Y con eso, yo creo que a raíz de ahí, de que nos movemos, de que esto, yo que sé, hacen ahí una mezcla de esto con lo de los dineros que tienen esta gente que no saben cómo utilizarlo y demás, que viene la IAP. Un proyecto de participación súper mega especial, en el que ya se van a resolver todos los problemas.
Primero os manifestasteis, ¿no? Hasta el periódico Sur, ¿no?
Sí,
creo.
Sí. Y a raíz de ahí
era un dato histórico, ¿no? Porque era de muchos años, por primera vez, ¿no? Sí. Un número importante de vecinas, ¿no? Pumba,
sí, sí,
¿no?
Sí. Además, mayores, niños, así, muy familiar. Estuvo muy bien, la verdad es que sí, mucha gente y muy bien. Y yo creo que se acojonaron un poquillo. Dijeron, de aquí no se movía la gente tanto de hacía tiempo, ¿qué ha pasado? Y entonces, pues, con este proyecto de la IAP, que se supone que iba a ser muy participativo y demás, intentan, vamos, intentan y están manejando como si fuéramos marionetas, ¿no? Los hilos desde los técnicos y los servicios sociales están manejando los hilos para que todo parezca muy participativo, pero al final es lo mismo de siempre, ¿no? Están participando los tres de siempre y son ellos los que manejan. Y vienen a cargarse todo el difícil, vamos, cuando ya sabéis, ¿no? Cuando se pone uno con los movimientos y demás vecinales, cuesta trabajo arrancar muchas veces a la gente por los descontentos que tienen los vecinos de que las cosas no resultan. Y ya que empezábamos a marchar, desde la asociación también proponemos que las comisiones de trabajo no funcionan y nos reunimos todas las asociaciones del barrio y demás, claro, se mosquearían porque dirían, aquí toda la gente junta y toda la gente trabajando, pues no. Y empiezan a separar, a dar caramelito a uno y a otro, a desmontar todo el tinglado que estábamos empezando a echar para adelante, ¿no? De participación de verdad. Y bueno, pues desde entonces pues ahí venimos peleando.
Lo que hicisteis, aquello de nos vamos de puente, ¿no?
Ah, también, sí. Los lunes nos íbamos de puente. Y es que hay varios puentes que rodean al barrio, hay puentes de estos peatonales elevados. Y bueno, pues en vez de reunirnos en la asociación, pues nos reuníamos allí. Poníamos una pancartita de Lomas Aislamiento en Palma Palmilla y nos reuníamos en el puente. Estuvo bien también.
Oye, Maca, tú eras de parte de la gente esta de las movías y los movíos, ¿no? Porque claro, estas mujeres venían a la asociación de vecinas con sus criaturas, ¿no?
Sí.
¿Cómo era aquello?
Pues eso, empezaron a reunirse y tal y vieron el problemilla, aunque los niños nunca estorban, pero claro, para reunirse, hablar, decidir cosas y demás, entraba una mamá, no sé cuánto. Entonces vieron la necesidad de que el par de orillas vacías a la semana, que ya estaban reunidas, que estaría bien que los niños pudieran estar entretenidos. Y entonces pues llamaron a algunos monitores para que se reunieran, como hay dentro del local hay como dos salas, pues la otra sala se reunían los niños de las mujeres mientras que ellas estaban reunidas. Y nada, eso empezó así. Lleva ya marchando más de 10 años, ya algunos no son los mismos, hay incorporaciones nuevas, pero más o menos todos se mantienen. En un grupo de 20 fijos, 20, 23, 24, que andan ya, pues llevan ya 10 años marchando.
Pero todo esto será con subvenciones y salarios, ¿no? ¿Cómo es esto?
No.
¿Cómo no? Ah, no, no.
Dinero poco.
Ah.
Lo único, a lo mejor, de participación ciudadana, siempre nos dan, pues, sobre... No llega a los 1.000 euros para estar todo el año con dos grupos de niños, para irnos de campamento, para todas estas marimorenas, no llegamos a los 1.000 euros.
Maca, vamos a aprovechar el lujazo de tenerte aquí hoy para comentar justo esto, ¿no? Qué poca gente ya se implica, ¿no?, sin salarios, ¿no?, sin empleo, ¿no? ¿No notáis esto también, la diferencia enorme que...? Porque en Palma Palmilla todos los días pueden entrar perfectamente más de 60, 70 personas a desarrollar servicios, ¿no? Claro. Diferentes, ¿no?
Pues sí.
Y diversos. ¿Percibís esa diferencia entre vosotras con vuestra actitud activista, militante?
Hombre, muchísimo.
Muchísimo, ¿sí?
Claro.
¿Qué percepción tienes, o sea, de este momento actual, ¿no?
Sí, pues hombre, no es lo mismo estar en un sitio porque crees, porque quieres, porque lo vives, porque piensas que tiene que ser así, que en un sitio en el que tú vas, estás de 8 a 3, cobras y ya está, y te da un poco igual que esté delante, ¿no? Vamos, tampoco vamos a poner ahora que todos los profesionales que vienen son malos, no vamos a caer en eso, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo.
Claro.
Y por desgracia, la actitud de los que tenemos aquí cerca no es muy de dejar participar, de cambio, de muy directiva, ¿no? Muy asistencialista y muy... No, tú ven para acá, que yo te voy a decir lo que tú necesitas, lo que tú tienes que pedir y de lo que tienes que protestar y de lo que te tienes que callar, ¿no?
Sí, en muchos barrios nos comentan, ¿no?, en el programa, en nosotras las personas, según vamos charlando con unas y otras, casi todas coinciden en que además se ha dado como una vuelta de tuerca en esto de la profesionalización en malas condiciones, es decir, cada vez más la gente profesional es precaria, tiene contratos basura, tiene mucha rotación, ya no hay un vínculo, ¿no?, con los barrios, con un territorio, con ni siquiera con una actividad.
Mucho despachín.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sobre todo aparecen las multinacionales, ¿no?, a prestar estos servicios, ¿no?, en plan masivo, ¿no? Eulen y...
Más cerca.
Y bueno, y vosotras, en cambio, habéis apostado por una línea más o menos de autofinanciación, de ruptura del aislamiento, sin contar con partidos políticos, con estructuras... O sea, ahí, a pulso.
Pues sí. Mira, pero a mí no, mira, ahí a pulso y está, lleva ya un montón de años, los que quedan.
Oye, ¿y cómo fue eso de la exposición de fotos? Porque eso es dentro de una estrategia, una relación, ¿no?, con la Universidad Maragall. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues surgió la oportunidad... De nosotros queríamos visualizar de alguna manera, porque como en todos los barrios así periféricos y demás, es como el susto, el si tú no tienes que entrar por allí, ni siquiera lo conoces ni pasa. Y si sabes algo es porque el no sé quién, no sé quién te ha dicho que uy, qué susto, ¿no? Y la gente de allí, entonces, bueno, la idea era un poco, como tenemos un artista entre nuestras filas, aprovechamos la foto así un poco más artística en blanco y negro, y queríamos visualizar a las personas, que es lo importante del barrio, y por otro lado ver también la falta de infraestructura y el deterioro por parte de la dejadez que hay por parte de la administración. Entonces, que se hiciera ese contraste entre que las personas son normales y corrientes como en otros sitios, y porque aquí siempre tenemos, en todo lo que sea, tenemos menos de todo. Ya lo último ha sido la cabalgata de Reyes, que la hemos tenido el día 7.
Va a variar, ¿no?
Eso, sí.
Quien quiera ver, por cierto, parte de lo que fue esta exposición allí en Derecho o en otras facultades, puede entrar en la página www.palma-mediopalmilla.com y ahí puede ver, ¿no?, esa impresionante actividad que desarrollasteis el curso, digamos, pasado, el año pasado, ¿no? Porque ahora tenemos una novedad, que las manos... de color así como medio entre rojillo a castañón, muy bonito, que dice algo así como, aquí sí hay quien viva. ¿Te suena?
Sí, claro, es el calendario de este año.
Ajá.
Que también, aparte de la exposición de fotos, el año pasado hicimos un calendario en blanco y negro, en la misma línea de la exposición de fotos. Y este año hemos optado por hacer el calendario, lo han hecho los movidos, los niños, en colores diferentes, sigue siendo reivindicativo, por supuesto, pero desde otra perspectiva también, ¿no? Están fotos originales de sitios deteriorados en los que se trabajó con los niños cómo les gustaría que esos sitios fueran. Ellos pintaron en cera, en la foto impresa, ellos pintaron en cera y eso después se trasladó tal cual en Photoshop, me parece que fue, yo que de ordenador no entiendo mucho, pero fue así, entonces se ve la foto como pintada, ¿no? Como que no es real. Entonces está debajo la foto y encima el cómo yo le gustaría que fuera, el barrio.
Y Maca, este nuevo calendario 2008, segundo año, documental dentro de poco también, vida de cuatro mujeres, por el medio mucha lucha, mucha calle, mucho pedir firmas, porque el centro social, ¿qué pasó? ¿Lo robaron o...?
Bueno, sí, eso es que otra vez, que son tantas cosas. Eso es cuando el alcalde actual estaba de concejal de urbanismo en 1998, firmó un convenio con la Asociación de Vecinos Los Parados, en el que primero querían cerrar el barrio con unos muros, era una cosa tremenda, vaya, como si esto fuera, yo qué sé, como un muro de Berlín, pero a estilo palmillero, ¿no? Y la Asociación de Vecinos consiguió que ese muro no se levantara. Y aparte que como estaban ampliando la barriada en zona privada, o sea, digamos con dineros privados, pues que se comprometieran a hacer un pequeño y modesto centro de cívico que fuera utilizado por el barrio, por los colectivos, por la gente, pues en fin, lo que es un centro cívico, utilizarlo para el barrio.
Y hicieron su interpretación, ¿no? Se lo quedaron los servicios sociales.
Eso se firmó en el 98 con un compromiso de un año y medio estar ya puesto en marcha. Y bueno, pues el año pasado, que ya era 2007, se inauguró y ya no era centro cívico, ya era el centro de servicios sociales.
Y entonces, el centro de servicios sociales, digamos, del robito del centro cívico, hay una aspiración preciosa de un centro cultural en un edificio histórico ahí rodeado de arbolitos, que evidentemente...
Claro, eso...
las paradas y sobre todo las movidas, no veas tú qué bonito lo han pintado,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, está muy chulo. Verde. Pues y esta mañana nos hemos levantado con la triste noticia de que la opinión pone el ayuntamiento, que además la tengo aquí delante porque digo, vamos, el ayuntamiento estudia crear una ciudad de la diversión en la Virreina. O sea que ahora la última apuesta es que ahí donde va ese centro social, que se supone que no pueden construir más porque es zonas verdes, pero bueno, a lo mejor lo que hay se podría reestructurar, pero en fin, que no les meten mucha mano a eso, no sé por qué, supongo que ahora hay interés económico de fondo, pues ahora están pensando en hacer ahí la ciudad de la diversión, porque la señora concejala fue a Valladolid y vio una idea súper estupenda.
Y alguna empresa que se lo diría, mira, esto es un chollo, es un negociazo y te damos algo, ¿no?
Claro, cualquier historia de esta, vamos.
Ciudad de la
muy
diversión.
Fuerte, salió una noticia y bueno...
Oye, todo esto parece un contraste, ¿no? ¿Será en contraste esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto de en contraste?
En contraste tu punto.
En contraste tu punto.
Eso es un... Desde la Asociación de Vecinos de los Parados, el mismo local, estamos los miércoles por la mañana, a la gente de Zambra y de la Asociación de Vecinos, porque, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? Siempre vamos con el tiempo ajustado, son muchas cosas, son muchas luchas, tenemos que trabajarnos internamente también nosotras, y siempre pues vemos que nos quedamos a lo mejor un poco cerrados entre nosotras. Entonces, pues queríamos tener más apertura al barrio, a la gente y demás. Entonces abrimos los miércoles por la mañana, de 11 a 1, y bueno, pues estamos en construcción. Estamos definiendo objetivos, estamos en construcción, pero estamos ya abiertos. Vamos, antes de abril ya teníamos gente que nos preguntaba y demás, de un poco, bueno, pues ir formándonos nosotras, ir conociendo más al barrio, a la gente, pudiendo apoyar su...
Pues Maika, te hago una llamadita. Desde nosotras las personas vamos a contar con En Contraste,
sí,
una vez cada 40 días.
¿Vale?
O sea, que iros preparando para que nos contéis de qué va eso de los derechos sociales, denuncias,
Vale.
Vamos a rotar entre 6 puntos, oficinas de información y punt,
sí.
Y os comprometéis.
Sí.
Muy bien.
Bueno,
muy
yo
bien.
Hablo por las demás.
Está bien.
Sí.
Maika, la radio es una tirana con el tiempo y te tengo que despedir.
Vale.
Pero un gustazo, desde
igualmente.
La Palmilla, desde Málaga, Maika,
bien,
una
sí.
Amiga,
ha sido
un activista.
Un
a
beso.
Ti. Chao.
Hasta luego.
Dar y amar. Gracias.
Continuamos en Nosotras las Personas, este programa que dinamiza la gente de Baladre y Radio Pimienta, pues para todo el mundo mundial, y como viajamos siempre, en esta ocasión vamos a entrar en la sección de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, y lo vamos a hacer con Alambique en Asturias. Al otro lado del teléfono, Roberto, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un placer escucharte de nuevo.
Igual.
Mira, pues vamos a ir con... Creo que está el ambiente caldeado, es decir, hay bastante agitación en la calle, y para eso queríamos contar contigo. Nos empieza a contar qué está pasando hoy precisamente en Asturias.
Bueno, sí, os cuento un poco. Hoy estábamos subiendo, hace un poquito acabamos de estar en una manifestación contra la represión y por las libertades. Era, bueno, un espacio que convocaban los sindicatos, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos de represión a las luchas sindicales y sociales. Llevamos un añito, el último año, bastante intenso en ese tema. Hay casos que han salido más a la luz, como el de Cándido y Moral, a dos sindicalistas de la corriente sindical de izquierdas, dos dirigentes sindicales condenados a cárcel, que incluso entraron en prisión, pero vamos, lleva siendo un año en el que ha habido bastantes casos de represión. Gente multada por meras pintadas. Bueno, ahora a un trabajador de la Naval se le pide 4 años de cárcel. Bueno, la verdad es que está siendo un año intenso. Y la convocatoria era un poco, bueno, para decir que ya valió de represión. Y bueno, allá fuimos. Y la idea yo creo que es continuar haciendo cosillas con el tema, con los diferentes colectivos que trabajan la represión en Asturias.
Y por si faltara poco, Roberto, aparte de, pues, de esas leyes, de esa justicia, esa policía, también tienen otros perros, otros cachorros para también amedrentar y reprimir. ¿Te suena de lo que estoy hablando?
Sí, sí, me suena algo, sí. La verdad es que es otro tipo de represión, pero que la verdad también nos afecta bastante a los colectivos sociales. Y nosotras aquí en el barrio donde tenemos la oficina de información, pues la verdad es que tenemos una desagradable compañía, que es gente vinculada al movimiento neonazi, vinculada a Alianza Nacional y esos sectores, que bueno, la semana pasada agredieron la oficina, rompieron la cristalera y demás. O sea que bueno, la verdad es que estamos así en una situación un poco tensa. Trabajando el tema con las gentes del barrio, la gente estaba bastante inquieta. El sábado por la tarde fue un momento así, el sábado anterior fue un momento tenso en el barrio, porque hubo una concentración de neonazis en el barrio, bueno, que venían, yo creo, a tener una reunión en el local de este, no sé muy bien cómo denominarlo, y bueno, fue una situación tensa en el barrio, y parece que la gente sí que está un poco, pues, diciendo que no se quiere gente así ni esas ideas aquí. Y bueno, moviéndonos un poco, dando a conocer la situación, recogiendo alguna firma por la convivencia en el barrio y demás, pero sí, una situación bastante desagradable, pero bueno, a la que hay que hacer frente en algún momento, y mejor antes que después.
Y Roberto, ¿algo más que quieras denunciar? ¿O pasamos a hablar con Andy también?
Pues la verdad es que te paso con Andy y comentamos un poco cómo van las cosas.
Perfecto.
Venga,
un beso.
Un abrazo.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Nandi?
Por aquí estamos.
Qué bien. Cuéntanos, ¿qué nos tienes que informar?
Bueno, pues básicamente explicaros un poquitín lo que es la campaña que tenemos planteada este año, en el año 2008, aunque ya en el 2007 hemos empezado ya con algún tipo de acción y demás. La campaña general en sí que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año es con el tema de la redistribución de la riqueza. Y hemos empezado un poco, pues eso, como te comentaba, a finales del año 2007, aprovechando la encuesta de condiciones de vida que salió por esos momentos, un poco con todo lo que se pasaba a nivel de pobreza y de riqueza, salían datos tan significativos como que el 13% de las personas estaban en situación de pobreza. Entonces, aprovechando un poco esa situación, lo que hicimos fue, bueno, pues una serie de pegada de carteles, de pintadas, de, bueno, con lemas muy claros de somos 130.000, y una segunda parte que era pobres en Asturias, ¿por qué? O sea, siempre con esa clave de ir yendo más a las causas, ¿no? A lo que pasa en las situaciones reales, que qué pasa con que el año 2006, que en teoría fue un año de bonanza económica, donde hubo un 4% de bonanza y demás, subió bastante la economía y la riqueza y tal, al mismo tiempo es el año en el que significativamente hay mayor número de pobres y mayor tanto por ciento de pobres en Asturias. Entonces, desde ahí, lo que planteamos es todo un año de campaña, donde, bueno, ahora lo que vamos a hacer pues va a ser debates con pequeños grupos. El próximo viernes, por ejemplo, vamos a tener un debate con gente de la zona de Navia y de Tapia de Casariego para ver un poquitín, porque no solo queremos centrarnos en lo que es la parte más central de Asturias, sino también ir a las alas, a la parte oriental y la parte occidental, y ver un poco qué es lo que está pasando también allí, porque muchas veces es verdad que la concentración también demográfica hace que no miremos hacia los laterales de la geografía asturiana, que también supone bastante problema, ¿no? Y luego también, pues aparte de esa acción, vamos a ir desarrollando otra serie de acciones que van a combinar una parte, la parte de denuncia, como te he comentado antes, con lo que hicimos ya previamente, con una parte, bueno, pues también de salir a la calle. El día 2 de febrero vamos a hacer un campeonato de baloncesto de 3x3 con el lema de Machaquemos las causas de la exclusión, y bueno, va a ir habiendo así diferentes acciones a lo largo de todo el año. Y luego, por otro lado, bueno, evidentemente también está como eje transversal y como herramienta en todo momento la oficina, que siempre nos va a servir como momento de ver, constatar y poder ver un poco cómo van las cosas y demás.
Me quedo, Nandi, con ese, bueno, con muchas cosas. Voy a empezar por decirte que yo leí el comunicado, ese de Somos 130.000, en la página web de Baladre, que para quien nos escuche y lo quiera leer, es www.redasociativa.org/Baladre. Y me encanta esa parte de buscar las causas, ¿no? No ver los efectos, que ya estamos viéndolo siempre, sino ver las causas. Y yo creo que eso es un ejemplo aquí para que en Canarias se desarrolle algo parecido, tremendo, porque son al final, bueno, son las mismas causas, evidentemente, y los datos en proporción vienen a ser también parecidos. Y si, y teniendo en cuenta que aquí, con toda esta industria del turismo y tanto que nos venden, pues degradar todo el medio ambiente, por esa causa que es tan magnífica de sacar perras a base de turismo, y sin embargo 500.000 pobres, ¿no? Entonces, esas cosas hay que ver, ir a las causas, que es a la raíz del problema.
Claro.
Que por eso nos llaman radicales, ¿no?
Efectivamente. No, y yo creo que también es interesante, sobre todo, lo del giro hacia ver y sacar a la luz y mirar, poner todas las miradas hacia la parte de la riqueza. Es decir, está pasando lo que está pasando porque hay un grupo de gente que se está enriqueciendo vilmente a costa de todos los demás. Si sube la pobreza, si sube la gente en situación de exclusión, es porque hay gente que se está enriqueciendo a costa del resto. Yo creo que también es importante esa parte de ir a las causas y al mismo tiempo con esa clave de denuncia también, ¿no?
Está claro. Y muy buena esa acción y ese eslogan del 3x3 de baloncesto, que machaquemos la exclusión social.
Claro.
Me gusta, me encanta ese lema. A ver si lo copiamos por aquí, por estas tierras también.
Sabéis que todo es posible.
Sí. Nandi, ¿algo más quieres aclarar o cómo se puede seguir esta campaña? ¿Cómo se puede apoyar también?
Bueno, en un principio de la campaña, pues nada, iremos planteando las diferentes acciones. Bueno, como vamos a tener la posibilidad de iros comentando y contando un poco todo lo que va a ir pasando, pues bueno, ya os iremos diciendo lo que va aconteciendo.
Perfecto, pues contamos con ustedes. Pues Nandi y Roberto, muchas gracias como siempre, un placer, y nos vemos en la próxima.
Venga, de acuerdo.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Siendo importante. Porta, 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 porta. puta derecha se la va a cachar.
Entramos en la recta final del programa, como siempre, con la compañía de Cristina y Marisol, entrando en la sección de renta básica de las iguales y mucho más. ¿Cómo están esta noche, Marisol?
Hola, buenas
Cristina,
noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué nos cuentan hoy?
Pues bueno, Fran, hoy te contamos que estamos aquí otra semanita más en esta sección, renta básica y mucho más, y que queríamos deciros que cada vez estamos más cómodas con esto. Menos nerviosa, aunque todavía no mucho, pero con muchas más ganas. Y bueno, hoy vamos a hablar en esta sección. Marisol nos trae una noticia desde Madrid, del barrio San Cristóbal de Los Ángeles, y nos cuenta el cierre del Centro Juvenil San Cristóbal. Y luego la sección de Zambra Distribuidora, como ya sabéis, tenemos el libro Viaje al corazón de la bestia. Y bueno, Mari, cuéntanos la noticia.
Bueno, vamos allá. Pues nada, hoy hablaremos de San Cristóbal de Los Ángeles, un barrio de Madrid, aunque algunas lo reivindiquen como un barrio independiente, y que está situado en la periferia sur de la comunidad. Para que os hagáis una pequeña ideita de la estructura del barrio, San Cristóbal está atrapado entre cuatro grandes muros que asfixian sus relaciones exteriores, y que son la autovía del Camino de Andalucía, las vías del tren de cercanía que rodea por dos partes al barrio, un cuartel militar y un parque en el que quedan restos de una antigua fábrica. Queda allí una chimenea y nada. Imaginando esto, es más fácil que podáis interpretar el aislamiento que sufre el barrio, pues la única salida con el exterior es la autovía. La población que ocupa este barrio es de 17.000 habitantes, de los que oficialmente la mitad son personas migradas, tanto de España como de otros países, lo que conforma un espacio con peculiaridades y problemas muy diversos, como ya podréis entender. Esta semana, Cristina, de San Cristóbal, que es compa de Baladre y activista social, junto a más gente de San Cristóbal, mandó a la web una carta firmada por la Mesa de Educación, Coordinación y Acción del Barrio, y que está compuesta por todas las entidades que actúan en él. Esta carta iba dirigida a la prensa, a las personas y a las distintas entidades a las que afectan directamente el cierre de este centro juvenil. Bueno, este centro viene funcionando desde 2003 como un importante recurso educativo de la zona, proporcionando a las chavalas y chavales en situación de riesgo un espacio donde se les dan respuestas conjuntas y complementarias en base a sus carencias y necesidades formativas. En él se han venido desarrollando distintas escuelas-taller de peluquería, carpintería, electricidad, así como espacios de encuentro y ocio en los que se trabaja, en un rollo más distendido y desde la iniciativa de los chavales, el tema de las habilidades sociales, la resolución de conflictos y otros temillas que ellos suelen proponer. Deciros que existe un convenio firmado en 2003 y reanudado en 2006 por 3 años más entre la Agencia Antidroga, Agencia Estatal Antidroga, y la Fundación Atenea Grupo HIT. Y el objetivo de este convenio no es otro que el de desarrollar actividades de este tipo en el barrio, pero resulta que a partir de enero de 2008 se ha clausurado en gran parte dicho convenio. Clausurado en gran parte, decimos, porque aunque el local se ha cerrado, se mantienen dos contrataciones que actualmente no están desarrollando ninguna actividad visible. Lo que viene significando la desaparición de un proceso de trabajo muy importante que realizaban estas compas para con estas personas, ¿no?, y para el barrio en sí. Las gentes de San Cristóbal no salen de su asombro y se cuestionan el porqué de esta decisión unilateral y tan urgente por parte de los políticos, sin haberse concluido los objetivos que un día se plantearon con este convenio y estas actividades. Para ellas, esto supone una vulneración de los derechos básicos, tales como la educación y como los procesos necesarios que se llevan a cabo para la integración social y laboral de las personas que viven en situaciones de alta precariedad social y económica. Con esta carta quieren denunciar el que no hayan contado con las más implicadas directamente de esta actividad para cerrarla, y sin alegar causas que justifiquen tal acción. También reivindican la reapertura inmediata del centro y, por supuesto, lo más importante, unas causas contundentes del cierre del mismo. Hace un rato, hablando con Cristina de San Cristóbal, nos contaba el trasfondo interpretativo que le podemos dar a esta movida, y es que, según ella, nos dijo que la única explicación que se han dignado a darle es que, al regar en el interior del local, se están produciendo humedades que pueden deteriorar el edificio, cuando, según Cristina, hay edificios peores en el barrio. Pero bueno, ya sabemos. Ya saben que esto es una clara excusa que esconde otro tipo de intereses y que las compas cristobaleñas no han logrado descifrar claramente, aunque que sí que conocen esta estrategia que utiliza el poder para ilusionar con proyectos y líneas de trabajo que nunca les dejan terminar y que terminan fraccionando y desviando así las energías que se ponen en estas iniciativas. Sin embargo, Cristina nos transmitía la energía de las gentes del barrio para seguir reclamando una solución. Esperan respuesta de la Agencia Antidroga y de las demás entidades a las que han enviado la carta. Y de no tener respuesta en breve, el barrio se movilizará en una manifestación para exigir la reapertura del centro. Bueno, como veis, son trabas y más trabas las que nos ponen a diario para crear condiciones que permitan cambios en esta sociedad. Esta sociedad que nos ha tocado vivir y que, por supuesto, no elegimos libremente. Pero bueno, es un gustazo también saber y compartir con todas vosotras estas pequeñas luchas que se dan en los distintos territorios, y porque son ellas las que nos dan fuercecitas, ¿no?, colectivas, para seguir luchando y aunando gritos de justicia. Bueno, muchos ánimos para la gente, para las compas de San Cristóbal. Y nada, deciros que si queréis saber más de esta noticia, queréis tener más información, en la cabecera de la web de Baladre la podéis encontrar. Os recuerdo la dirección, que es www.redasociativa.org/baladre, por si no os habéis enterado todavía. Y bueno, vamos ahora con Zambra Distri, nuestra sección librera, en la que hoy nos acompaña la Cristi para contarnos acerca de un librito muy chulo que se llama... ¿Cómo se llama el libro, Cris?
Viaje al corazón de la bestia. Sí, Mari, pues te voy a hablar de este libro. Y hablo de la tercera edición del libro, pero la primera que se edita en Argentina. Y bueno, en este libro vamos a hacer un recorrido junto a la gente de Baladre, más en concreto Manolo, Sara y Salva, por las tierras de Estados Unidos, Canadá y Quebec, de la mano de la gente de Fun No Bones y también otros grupos y organizaciones que luchan en contra de la exclusión social. El libro, a lo largo del libro, se describe cómo poco a poco se va dando forma al viaje, cómo se prepara y las experiencias que se viven en el corazón del capitalismo. Este libro nos enseña la miseria y la desigualdad que se sufren en unos territorios donde sorprendentemente conviven conceptos como carencia y lujo, y donde conviven otros conceptos como la falta de lo más básico y un bienestar extremo. Todo ello nos hace comprender mejor el mundo en el que estamos viviendo hoy, los problemas que sufrimos, cómo responder ante ellos y sobre todo lo que nos hace es darnos cuenta de la importancia de que creemos redes de lucha, de promover el apoyo mutuo, ya sea bien en nuestras pequeñas realidades locales donde tenemos actividades cotidianas o bien a nivel más global, porque tanto allí como aquí la globalización económica ataca bajo formatos o nombres distintos, pero en realidad es lo mismo y se sigue incrementando este caos en el que estamos viviendo. Esperamos con este libro animar a las personas a que comprendan la necesidad de que frenemos esta tendencia y que abramos un camino de derechos para todas por igual, derechos que se basen en la justicia social y el respeto al medio ambiente. Y también a que se acerquen a nuestras luchas y colaboren en pro de la erradicación de las causas de este empobrecimiento tan acojonante y el caos ecológico y social. Además, tenemos artículos de Agustín Morán, Manolo, Ramón Fernández Durán y el estudio de José Iglesias, y nos van a ayudar estos artículos mucho a comprender cómo este modelo norteamericano nos condena a la exclusión social a gran parte de la población de todo este mundo. También, como no, mencionar letras de la Polla Record, incluida en el libro, cuyas canciones están cargadas de sentimientos e inquietud por buscar una sociedad diferente. Y estas canciones acompañaron en todo momento a Manolo, Sara y Salva por este viaje al corazón de la bestia. Bueno, para terminar, deciros que el precio del libro es de 10 eurillos y que, como sabemos, podemos encontrar los distintos puntos de venta de la Distrito Cambrera, que ya están colgados en la página de Baladre, que por si no lo sabéis es www.redasociativa.org/baladre, y también está en el dorso de la letra número 66. Y bueno, ya hemos terminado, y daros las gracias una vez más y mandaros muchos besitos desde aquí, desde La Palmilla.
Venga, muchos besos.
Qué bueno, pues besitos también para ustedes, y debe ser la página de Baladre, yo creo, la más conocida el domingo, porque lo hemos repetido hasta la saciedad. Besitos, lindas compas.
Venga, muchos besos.
Y ya nos vamos, hoy nos hemos pasado un poquito de la hora, no sin antes agradecer pues a Jesús, a Macarena, a Roberto y a Nandi pues por compartir afectos y ratitos de conversación en este programa, y por supuesto a la gente que hace posible pues que estemos aquí haciendo este programa, a Manolo, a Cristina y a Marisol, y a José que está ahí detrás en los aparatos, en los mandos, al control. Pues nos despedimos hasta la próxima cita. Un beso muy grande y sean felices.